Allí se escribió uno de los primeros episodios, quizá el prólogo de lo que después aconteció en nuestro país entre 1808 y 1814, esa guerra de la independencia, pues fue precisamente en Bayona, lugar al que viajamos hoy junto a Juan Ignacio Cuesta. En Bayona, en donde Napoleón reunió poco a poco a la familia de Carlos IV para después iniciar ese proceso. Se apoderó de España y comenzó una guerra terrible cuyas consecuencias duraron décadas y décadas. Esa guerra fue quizá una de las grandes tumbas de Napoleón, pero el país quedó extraordinariamente dañado. Nos acercamos al aniversario de esos prolegómenos de la Guerra de la Independencia. Como decimos, uno de ellos se dio precisamente en Bayona, lugar que visitamos con Juan Ignacio. Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Bruno.
Que hablar de Bayona y hablar de lo que ocurrió en Bayona es importantísimo para después entender lo que pasó durante 6 años en nuestro país.
Efectivamente, porque Napoleón fue muy hábil y consiguió meter la división dentro de la familia real española, de la familia de los Borbones, y sobre todo enfrentar al padre con el hijo. Al primero que se lleva a Bayona es a Carlos IV, y posteriormente va uno a uno engañando a todos para que lleguen hasta allí. Al último de todos es a Fernando VII, que le hace ir hasta Burgos, y al final Fernando VII termina en Bayona, donde es obligado, junto a su padre, a abdicar. ¿En favor de quién? Del hermano de Napoleón, de José I, Pedro Botella.
Y ahí empezó a ocurrir algo de lo que hablaremos además mucho en próximas semanas, en esta sección, en el programa, porque, bueno, todos los acontecimientos que se van a efectuar dentro de poco, todas las conmemoraciones, los recordatorios, la prensa ya está hablando mucho del tema ese bicentenario, de un momento tan importante, pero, si hablamos de Bayona, si lo hacemos en nuestros lugares de poder, nos tenemos que remontar a tiempo atrás, porque estamos hablando de un lugar con larguísima trayectoria. Para hablar de la ciudad en sí, tenemos que pensar en un castro romano, y sobre ese castro romano fue cuando comenzó a erigirse.
Efectivamente, existe un castro romano en la zona, porque era la parte justo que daba al Mediterráneo, en los bosques de las Landas, y allí se construye un lugar que luego es, en el año 950 es tomado por los vikingos, precisamente. El castro se llamaba la Purdum, y esa, precisamente, eso es lo que le da nombre justo a toda la provincia, que es la provincia de Labort. Los vikingos llegan en el año 842, y entonces se establecen justo en la confluencia de dos ríos, uno más bien es una pequeña torrentera, que son el Nive y el Adur. Entonces los investigadores empiezan a establecer, dice, ¿por qué se llama Bayona? Y es que los vikingos traían un jefe que se llamaba Bjorn, al que ellos llamaban Bjornham. Y de Bjornham, poquito a poquito, pues por generación fonética, llegamos a Bayonam o a Bayona. Pero no todos los expertos se ponen de acuerdo, porque también hay algunos que hacen referencia al latín baia, o al vasco, que sería el buen río, y Bayune, o donde está el río.
Juan Ignacio, es que sí. Toponímicamente no es la única Bayona, o el único lugar con un término extraordinariamente similar al de Bayona. Es una toponimia que se extendió por muchos lugares de la península.
Sí, bueno, tenemos una Bayona en Galicia, y tenemos una Bayona en Madrid, que se llamó así durante muchísimo tiempo porque Fernando VII, después de haber estado preso en Bayona, al llegar a Madrid le convencieron de que el pueblo que se llamaba Bayona de Tajuña, que le gustaba mucho y le recordaba aquello, realmente era el pueblo de Titucia. O sea, que no olvidemos que el actual pueblo de Titucia era la Bayona de Tajuña.
Así es.
En tiempos así. Pero bueno, Bayona es un lugar importante porque, claro, es de alguna manera la frontera entre España y Francia. Y además es importante a nivel naval, porque precisamente fueron los vikingos que, como decíamos antes, que llegaron a esta zona, los que enseñaron a todas las gentes de allí el oficio y las técnicas de la navegación, hasta que fueron años después expulsados por el duque de lo que fue la zona de Vasconia, que era Guillermo Sancho, y eso pasó a ser la capital de todo el territorio de la provincia que forma parte de las Landas. Y es precisamente en el año 1023 cuando Sancho el Mayor de Navarra funda el vizcondado de Labort, el que hoy día conocemos, que además sería territorio navarro hasta 1193. Lo que pasa es que había una legislación en ese momento muy restrictiva que impedía que allí hubieran señores feudales, porque todo aquello pertenecía al rey. Sí. Había una asamblea, que era el Vilchar, la asamblea que fijaba los impuestos, y era administrado precisamente por los párrocos y por las asambleas de las parroquias.
Y además el lugar era zona de paso de algunas de las rutas jacobeas, que no solamente pasan por la península ibérica, sino que se extienden sobre Francia, en muchos lugares de Francia, pero en estos, de la zona más occidental del país también.
Sí, indudablemente, porque por aquí pasaba la ruta jacobea que iba a entrar. Bueno, había dos rutas jacobeas, una en concreto que entraba por Irún y la otra que entraba precisamente por Valcarlos, por Roncesvalles, y que daba lugar a toda la zona que tenemos de Zugarramurdi, que luego terminan confluyendo en Pamplona y que por ahí siguen ya hacia Santiago de Compostela. Realmente es un lugar muy importante porque es la frontera entre dos mundos completamente distintos, pero que siempre han estado juntos y a la vez separados, ¿no?
Y que además hay que recordar que también fue un enclave importante en ese episodio tan, bueno, que posiblemente cambió la historia no solo de Francia, sino del mundo entero, como fue la Revolución Francesa.
Indudablemente, aquí nace uno de los núcleos fundamentales de la Revolución Francesa. Pero Bayona es también importante por una anécdota que tenemos que contar. En un momento dado, los agricultores de Bayona no tenían ni pólvora ni con qué llevarse para defenderse, nada que llevarse a la boca. Entonces inventaron el coger sus fusiles y atarles un cuchillo, con lo que inventaron la famosa y conocida bayoneta.
Y de ahí el nombre, que ahora mismo, gracias a ti, lo estamos descubriendo el porqué, ¿no?
Efectivamente, porque ahí nació la bayoneta. La bayoneta que, ojo, se sigue utilizando, ¿eh?
Sí, por supuesto. Y, sí, y ya ha quedado como un icono representativo, ya no solo de esa Revolución Francesa, sino de otros muchísimos episodios importantes. Lo que también es muy, muy necesario hacer al hablar de esta zona, quienes la conocen saben de su extraordinaria belleza, de ese verde tan puro y tan extraordinario, gracias a esa lluvia, a esa pluviometría tan persistente en el lugar. Y eso, y esa naturaleza tan fantástica, ha generado que tengamos muchas joyas que incluso nos remontan a la prehistoria, porque gracias a eso, pues posiblemente el lugar fue muy habitado desde tiempos muy remotos.
Sí, bueno, nos podemos remontar hasta el Musteriense, hasta 45.000 años. Por ejemplo, las cuevas que están muy cerca de San Juan de Luz, las cuevas de Sara, donde tenemos muestras prácticamente de todo el paleolítico, desde el gravetiense, el magdaleniense, donde aparecen en las paredes ya esas improntas de los ciervos y las cabras, que luego serían extensas también hasta la zona de Altamira, y además luego se extenderían hasta lo que se llama el Mediterráneo levantino, el arte levantino, que hablábamos el otro día, recordarás, de la cueva del Parpallo. Bien, toda esta zona fue extraordinariamente rica y además en el Paleolítico posiblemente el lugar de paso quizá más importante. Y esa importancia espiritual de toda esta zona de alguna manera llega hasta la Edad Media, cuando ya se consagra el camino jacobeo, porque en Bayona tenemos uno de sus ejemplares fundamentales, que es Patrimonio de la Humanidad, por cierto, que es la Catedral Gótica de Santa María. Que empieza su andadura en 1213, donde se venera la tumba de San León, y además tiene pues una serie de elementos como los claustros que fueron añadiéndose después. En 1998, como hemos dicho, se le declara Patrimonio de la Humanidad y se le añaden los claustros dentro de lo que es la estética propia del gótico, que tiene parte de Rayonant y parte de Flamígero. Y donde podemos encontrar dos cosas muy curiosas: las flores de lis junto a los leopardos, porque esta zona durante la Guerra de los 100 Años estuvo en manos de los ingleses, que eran los que mandaban, porque fue y perteneció a la parte de Aquitania. De todas maneras, hay que reconocer, o hay que explicar, que esta es la provincia vasco-francesa que es el Iparralde. Y el Iparralde es una zona extraordinariamente bella porque precisamente por sus condiciones climatológicas es uno de los lugares que merece la pena visitarse para cualquiera que quiera conocer la belleza de todos los Pirineos, pero sobre todo del País Vasco y la zona limítrofe con Navarra. Eso es una verdadera maravilla.
Desde luego, pero la belleza también de esta sección de los lugares de poder de Juan Ignacio Cuesta es despedirla siempre con uno de tus cantos, con una de esas canciones con las que nos deleitas. ¿Qué nos tienes preparado para hoy?
Bueno, pues tenemos una canción que tiene que ver con Bayona y que tiene que ver con la precisamente con los sucesos de la Guerra de la Independencia. Además, no olvidemos que aquí está la tumba de Luis Mariano, uno de los grandes cantores vascos. Uh-huh. Que todo el mundo recuerda pues por anécdotas que yo creo que están en la mente de todos, como aquella película terrorífica que daba pena verla, que se llamaba El Cantor de México, pero donde hacía gala de una voz prodigiosa.
Para voces prodigiosas, y además la disfrutamos, la tuya. Te escuchamos, Juan Ignacio.
La mía no es prodigiosa.
Sí lo es, te lo aseguramos, bueno. Que sí. Además, la personalidad de la voz es lo que hace una voz así, prodigiosa.
Bien, pues aquí tenemos una canción sobre Fernando VII, Napoleón y Bayona.
Vamos allá.
Con perfidia inaudita Bayona llamó a nuestro rey Fernando de España nuevo sol. A sus padres y hermanos también los convocó y presa hace de dedos cual sangriento león. Ya te lo he dicho, Fernando, que no vayas a Bayona, que Godoy y Bonaparte te quitarán la corona. Virgen de Atocha, la capitana del rey Fernando, puesta la banda, haz que pronto Fernando vuelva de Francia.
Y sin embargo fueron a Bayona y pasó lo que pasó. Bueno. Lo contaremos y seguiremos contándolo. Está ahí en la historia y lo recordamos mucho en estas fechas. Lo recordamos, entre otros, con nuestros colaboradores, entre ellos con Juan Ignacio Cuesta. Como siempre, un placer.
Buenas noches, Bruno.